Después de 12 años, el Partido Demócrata de Estados Unidos recupera el liderazgo en la Cámara de Representantes. Sí, en líneas generales ya se puede adelantar que los comicios legislativos de ayer representan un duro revés para el gobierno republicano del presidente George Bush. Elisa, buenos días.
Buenos días. Recién mencionabas los resultados de la Cámara de Representantes. En cuanto al Senado, todavía se está esperando el resultado en dos estados que van a determinar si el Partido Republicano mantiene el control de la Cámara Alta o no. Y en referencia a la elección de gobernadores, por ahora lo que se sabe es que los demócratas van a controlar al menos 28 de los 50 estados.
Con el recuento de votos todavía en proceso, les proponemos trasladarnos a Estados Unidos para dialogar con nuestro corresponsal Roberto Porcekansky sobre estas elecciones legislativas determinantes para la administración Bush.
Contacto con el mundo.
Roberto, buenos días o buenas madrugadas, porque supongo que te agarramos medio dormido.
Bueno, ojalá que no me agarre medio dormido. Sí, son las madrugadas, son las 5:30 de la mañana aquí. Buen día, Emiliano, buen día, Elisa.
Roberto, ¿cuál fue el balance de la noche, por lo menos con los datos que hasta ahora se conocen?
Bueno, el balance de la noche es sin duda una gran victoria para los demócratas. No queda dudas de que se van a llevar el control de la Cámara Baja. Necesitaban 15 escaños para ganar el control de la Cámara de Representantes y la diferencia ahora parece ser de 35, así que se llevan la Cámara Baja. El panorama en el Senado está muy peleado, así que una gran, gran victoria para los demócratas.
¿Qué más? ¿Qué otras consecuencias?
Bueno, es interesante saber por dónde vino el movimiento desde los republicanos hacia los demócratas. Hay consenso aquí de lo que pasó, fue que los llamados estados azules, es decir, los estados donde los demócratas tienen mayorías, se volvieron más azules que nunca, es decir, los pocos áreas de esos estados que tendían a votar republicano se volvieron demócratas. La situación, si querés repasamos un poco los números. La situación en el Senado pasó de ser 55-45 para los republicanos a ser 49-47 para los republicanos con dos independientes. Esto en la práctica significa un empate porque los dos independientes votan con los demócratas. Uno de los dos independientes, sin ir más lejos, es Joseph Lieberman, que perdió su interna demócrata pero se presentó como independiente y ganó.
Así que vamos a tener, como tú dices, 49-49 entre el oficialismo y la oposición.
Bueno, y quedan dos asientos todavía por contar, que son Montana y Virginia, que si se mantienen las tendencias van a ir demócratas. Es decir, que el escenario de una victoria demócrata en la Cámara de Senadores tampoco parece muy lejos de la realidad.
Y Roberto, ¿cuál es la situación en cuanto a gobernadores? Recién repasamos muy en líneas generales los resultados, pero ¿qué hay en lo concreto?
Bueno, básicamente se invirtió la proporción numérica. Hasta el día de hoy los republicanos controlaban 28 de los 50 estados y ahora van a ser los demócratas los que controlen 28 estados. Y esto es importante destacar, porque esto es importante, porque básicamente los gobernadores son una de las grandes fuentes de candidatos presidenciales para el futuro. Es decir, en la medida en que más demócratas controlan más gobernadores, van a haber más candidatos presidenciales en la línea para los demócratas y menos para los republicanos.
¿Y cómo se explica el resultado, por lo menos así en un primer análisis?
Bueno, hay consenso aquí generalizado que este resultado, la única forma de explicarlo es que ha sido un voto castigo al presidente Bush y un referéndum sobre la guerra en Irak. Hay candidatos republicanos que perdieron distritos que solamente se puede entender que hayan perdido no por sus propias performances, sino porque el país, el electorado, estaba decidiendo darle un voto castigo al presidente Bush y una manifestación clara sobre el descontento en la guerra en Irak. Ayer en las encuestas a boca de urnas la gente nombraba cuatro temas principales que les habían hecho tomar la decisión. El primero, lejos de la guerra en Irak, la economía, el terrorismo y también la corrupción, un tema que ha ganado importancia en los últimos meses y que claramente perjudica a los republicanos.
¿Y qué impacto va a tener esta elección, el triunfo de los demócratas, en el terreno, en el gobierno?
Bueno, acá hay que repasar de que en Estados Unidos, como decíamos en un contacto hace unas semanas, el sistema es el que el ganador se lo lleva todo, y eso en la práctica significa que los demócratas, por tener mayoría en la Cámara de Representantes, van a controlar las presidencias de todos los comités. Eso significa que van a controlar la agenda, y muchas veces, al no controlar el Ejecutivo, la Cámara de Representantes puede controlar la agenda y puede controlar el presupuesto. Y entonces, en todo lo que sea gastos para la guerra en Irak, por ejemplo, si bien la Cámara de Representantes no va a poder tomar decisiones sobre el nivel de tropas, sí va a poder tomar decisiones sobre fondos. Y sin ir más lejos, hay un antecedente histórico. En la guerra de Vietnam fue de esa manera que los demócratas, en la presidencia de Nixon, empezaron a cortar la guerra en Vietnam, cortando los fondos. Y eso es algo que los demócratas van a poder hacer ahora si quieren.
Roberto, algunos resultados que vale la pena destacar, por ejemplo, estamos mirando que los diarios destacan sobre todo la asunción de Nancy Pelosi como presidenta de la Cámara de Representantes. Estamos hablando de una demócrata al mando de la Cámara de Representantes. ¿Qué significa todo esto y qué otros resultados vale la pena destacar?
Sí, una demócrata al frente de la Cámara de Representantes, la primera mujer en la historia en presidir la Cámara. Además, una demócrata de San Francisco, es decir, un paradigma del Estados Unidos liberal. En esa misma línea, creo que es importante destacar que Hillary Clinton fue reelecta, algo que no es sorpresa, pero que si bien que también es un resultado fuerte, que Arnold Schwarzenegger fue reelecto con creces para ser gobernador de California. Y aquí en Massachusetts, donde estoy yo, el gobernador pasó a ser un demócrata, era un republicano, y este es el segundo en realidad gobernador negro en la historia de Estados Unidos. El primero fue recién en 1990. Quiere decir de que en cuanto a la representación de algunas minorías, ha sido también una elección muy importante.
Volviendo al dato que mencionabas al pasar de la reelección de Hillary Clinton como senadora por Nueva York, no es menor la forma como votó. Parece que tuvo el 70% de los sufragios, a partir de lo cual la pregunta cantada es, bueno, ¿y cuándo larga su campaña para la presidencia, no?
Sí, el Estado de Nueva York en general pasó de ser, digamos, se fortaleció la mayoría demócrata, tenían un gobernador republicano y ahora van a tener un gobernador demócrata, y muchas de las carreras de representantes, digamos, que eran dominadas por los republicanos pasaron a ser demócratas. Que Hillary iba a ser candidata es una verdad que todo el mundo sabe aquí, y hasta llegó un momento que parecía que iba a ser la única candidata. Entonces parece claro que su carrera para la presidencia va a empezar probablemente hoy o mañana.
En algunas líneas, porque es un tema que vale la pena dedicarnos después con un poco más de detención, ¿cómo impacta este resultado directamente en las relaciones con Uruguay, si es que tiene algún tipo de impacto, alguna relación?
Bueno, dado lo que ha sido el tema más central en la agenda en Uruguay, la posibilidad de un tratado de libre comercio con Estados Unidos o otro tipo de tratado de expansión comercial, no hay ninguna duda de que los demócratas son más proteccionistas, y el fast track o la autoridad que tiene para negociar el presidente vence en junio del 2007, y este resultado indica de que eso probablemente no va a ser renovado y que habrá que esperar hasta el 2009 para una renovación del fast track. Eso impacta no solo las negociaciones directas que eventualmente Uruguay pueda tener, sino también el avance de la ronda de Doha. Uruguay tiene intereses importantes. Cabe destacar, por ejemplo, que inclusive el Congreso, con mayorías republicanas, estaba teniendo muchas dificultades en aprobar un acuerdo de libre comercio con Perú. Es decir, las perspectivas para acuerdos de apertura comercial no son buenas con una mayoría demócrata en el Congreso.
Antes de cerrar, Roberto, una última pregunta.
Sí, porque hubo algunos problemas con el sistema de votación electrónica. ¿Cómo incidió esto en el desarrollo de la jornada electoral? Porque obviamente nos trae recuerdo de elecciones presidenciales en Estados Unidos, esto de problemas en el sistema de votación electrónica.
Sí, problemas hubo de todo tipo. Aquí cabe recordar de que cada condado en Estados Unidos decide qué sistema va a utilizar para votar. Entonces hay todo tipo de sistemas de votación electrónica que han generado algunos problemas en algún lugar. De todos modos, el balance general es positivo, porque la gente se estaba preparando para un problema serio, que los problemas, si bien han existido han sido menores y no van a incidir en el resultado. Creo que vamos a ver solamente, y con suerte, dos racontos de votos si son para las dos carreras en el Senado que queda definir, y en esos casos creo que esto no va a ser un problema. Entonces sí, algunos problemas, pero nada tan serio como podía esperarse.
Un último toque. ¿Ya se sabe cuánta gente fue a votar? ¿Cuál fue el nivel de afluencia?
No se sabe todavía con definición. Sí se sabe que fue una elección donde, digamos, la cantidad de gente que fue a votar fue mucho mayor para un promedio de una elección legislativa.
Roberto Porcekanski, desde Boston, Massachusetts, gracias entonces por este primer enfoque, pero volvemos a conversar en estos días porque seguramente va a haber mucha punta para sacarle estos resultados,
Y con mucho gusto.